Hola a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo capítulo del podcast, procesalmente hablando, de la Universidad Católica del Norte, SECMO, y hoy estaremos hablando de por qué se excluyen los mecanismos restaurativos en delitos de violencia de género. E intentaremos hacer un diálogo chileno-español. Nuestra invitada del día de hoy, que es un lujo para mí poder presentarla, doña Laura Álvarez Suárez, graduada en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster y doctora en Derecho por la misma casa de estudio, y ha desarrollado una línea investigativa, especialmente en su investigación doctoral, sobre la acusación popular en el proceso penal español, régimen legal, criterios jurisprudenciales y propuestas de futuro, dirigida por el profesor del área del Derecho Procesal, el doctor José María Roca Martínez. La profesora Laura es una destacada catedrática española del derecho procesal, innovando con aportes desde la justicia restaurativa y desde la teoría del género, logrando posicionarse con propuestas bastante serias para el plano dogmático y de gran utilidad para los tiempos actuales. Bienvenida, profesora Laura.
Gracias a vosotros por dejarme participar. Es un placer estar aquí.
Partiendo entonces con las preguntas, quiero partir de lo más general. Han sido ampliamente documentados los aportes desde la justicia restaurativa y también desde la criminología acerca del rol secundario que ha tenido la víctima en el proceso penal, ¿cierto? Imperando el interés abstracto del Estado en la persecución penal. A su consideración, profesora, ¿logra el sistema penal tradicional satisfacer los intereses de la víctima, particularmente la de violencia de género?
Bien, me voy a centrar en el caso español. En el caso español considero que a la víctima se la ha conseguido satisfacer en sus intereses recientemente a través de la aprobación del Estatuto de la Víctima mediante la Ley 4/2015 por iniciativas de la Unión Europea, por obligaciones de directivas. Pero en concreto, en el caso de las víctimas de violencia de género, creo que en España queda mucho trabajo por hacer todavía para poder satisfacerla. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, si bien ha supuesto un hito en España y un paso más para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que tiene ciertos déficits y ciertas carencias que se han vuelto más notorias, sobre todo en la pandemia. Entre estas carencias, se debe destacar que la medida proporciona unas medidas para paliar la violencia de género más retributivas que preventivas, lo que no ha reducido los casos de violencia de género, sino más bien al contrario. De otro lado, he de decir que la Ley Orgánica de Violencia de Género 1/2004 prohíbe la mediación en los delitos de violencia de género, lo cual considero, aunque ya hablaremos de ello a lo largo de la entrevista, que es un craso error. Por otro lado, y esto se ha puesto bastante de manifiesto durante la pandemia, esta ley no incide lo suficiente en las campañas educativas y de sensibilización que son necesarias para paliar este tipo de violencia. Y tampoco incide suficiente en la educación, porque la raíz del problema de violencia de género es la educación. Por otro lado, y esto lo he defendido, en casi todos los artículos que he publicado sobre violencia de género, el concepto de violencia de género que establece la Ley 1/2004 es demasiado restrictivo. Esto supone que solo se considere violencia de género la producida entre hombres que guardan una relación sentimental o análoga con las mujeres contra las que ejercen violencia, dejando fuera muchísimos supuestos que también son violencia de género entre hombres que no guardan una relación sentimental con las mujeres a las que agreden, y también dejando fuera muchísimas conductas como puede ser el acoso laboral, la mutilación genital femenina, la explotación sexual o la prostitución forzada.
Como bien ya lo adelantaba, en España, ¿cierto? Ya tenemos esta prohibición de la mediación penal en delitos de violencia de género. En Chile, en cambio, no se contempla un mecanismo de justicia restaurativo más allá del actual proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente e introduce la mediación penal. Sin embargo, en el proceso penal de adultos, digamos, se consideran los acuerdos reparatorios, los que al menos pueden ser catalogados teleológicamente congruentes con una justicia restaurativa, cuyo efecto en el proceso mismo es la extinción de la acción penal. Estos acuerdos se encuentran proscritos en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de Violencia Intrafamiliar. Como ya lo adelantaba, algo muy similar ocurre en la normativa española, y me gustaría consultarle cuál es el motivo que utiliza la legislación de base para proscribir la mediación penal en delitos de violencia de género en el sistema de adultos.
Bien, en España la principal razón por la que se prohíbe la mediación en los delitos de violencia de género es la desigualdad que existe entre la víctima y el agresor, es decir, la ausencia de equidad entre las partes. Se considera que el poder y la dominación del agresor prevalecería en la mediación, siendo los eventuales acuerdos que se lograran fruto de la voluntad unilateral del agresor y no de el equilibrio y la equidad entre las partes. Aunque esta es la razón principal por la que se prohíbe la mediación en delitos de violencia de género en España, también he de decir que la doctrina apunta que si se permitiese la mediación en los delitos de violencia de género, se haría ver a la sociedad que la violencia de género es un asunto privado que se puede resolver de puertas para adentro, cuando la propia exposición de motivos de la Ley 1/2004 de violencia de género pone de manifiesto que la violencia de género no es un problema de ámbito privado. Es decir, uno de los principales avances que se consiguió con la Ley 1/2004 fue visibilizar la violencia de género como un asunto público, un problema público. Y una de las cosas que aduce la doctrina para que siga esta prohibición de mediar en delitos de violencia de género es precisamente que sería como una forma de volver a meter la violencia de género de puertas para adentro, es decir, en el ámbito privado, y no visibilizarla, retrocediendo en la legislación.
Claramente. Y a su juicio, ¿cómo los sistemas penales deben hacerse cargo de ese desequilibrio?
Hombre, yo una de las cosas que defiendo firmemente es que la mediación no puede darse en todos los supuestos de violencia de género, pero sí que creo que en los casos en que exista igualdad y equilibrio entre las partes, debe permitirse la mediación. Sí que es cierto que hay casos en los que este desequilibrio se podría corregir con un tratamiento psicológico en las víctimas y un gran apoyo y con medidas asistenciales. En el momento en que se corrigiese ese desequilibrio, ya podría darse la mediación. También es cierto que va a haber casos, ya lo hablaremos más adelante, en los que no va a ser posible llevar a cabo una mediación por las condiciones y las circunstancias personales de la víctima.
Usted ya adelantaba también que esta normativa ha tenido más a la vista un objetivo retributivo que uno preventivo. Entonces, desde esta lógica retributiva en la que ha sido construida la normativa, ¿ha logrado disminuir los casos de violencia de género?
No, la verdad es que no, y es una de las cosas por las que considero que es un craso error prohibir la mediación en delitos de violencia de género, porque ya hemos comprobado que las medidas retributivas no reducen los casos de violencia de género. Tenemos que tener en cuenta que a los agresores les da igual cuál vaya a ser la pena. Ellos está comprobado que, aun sabiendo las consecuencias que van a llevar, toman a la mujer como suya, y nada va a evitar, las consecuencias no van a evitar que ellos hagan el mal a la mujer. Consecuentemente, yo creo que la ley debe cambiar, porque desde que se ha promulgado no se han reducido los casos de violencia de género, más bien al contrario, han seguido aumentando. El problema no se va a erradicar con medidas retributivas y con penas graves, sino con educación. La raíz del problema está en la educación. Y bueno, he de decir, y una de las cosas en las que me apoyo para creer que la mediación es una buena apuesta, es que en el ámbito internacional se han llevado a cabo procedimientos de mediación en delitos graves y de violencia de género llevando, obteniendo resultados muy positivos, y como casos ejemplificativos puedo traer a colación Estados Unidos, Canadá, Austria, Finlandia o Alemania. Es por eso que creo que se debe de cambiar esta perspectiva que está llevando a cabo el legislador español.
Y en este punto, profesora, hay una gran cifra desconocida en torno a las mujeres que no denuncian, ¿cierto? Por no adherir al proceso penal tradicional. Entonces, si el sistema es capaz de darle una respuesta diversa a las víctimas de violencia de género particularmente, ¿usted cree que esto podría incentivar a que las mujeres que se hallan en un contexto de violencia lo denuncien? En el plano de que van a encontrar una respuesta estatal, ¿cierto?, distinta. Van a encontrar un encuentro con el agresor, van a encontrar una instancia de mediación.
No, yo creo que ahí el problema no está en que sepan que van a recibir un tratamiento especial. Estamos ante víctimas que tienen mucho miedo. Y es muy difícil que una víctima denuncie. Muchas de ellas se encuentran con que tienen hijos, con que dependen del marido. Y la mayoría de ellas no van a denunciar por miedo y no denuncian. De hecho, todos estos casos que han aumentado tras la promulgación de la Ley de Violencia de Género, creo, no tengo datos, pero creo que no son ni la mitad de los que realmente existen, porque hay muchas víctimas que por miedo no denuncian, aun sabiendo que pueden tener un tratamiento especial distinto a otras víctimas, no lo van a hacer.
Ok, perfecto.
Oh.
¿Sí?
Sí, eso.
Ah, ok. Entonces, me gustaría consultarle, ¿por qué en el sistema adulto se prohíbe la mediación penal, pero es permitida la justicia penal de menores en España?
Bien, en el sistema, en el procedimiento de adultos, como ya dije anteriormente, se prohíbe porque se cree que siempre y en todo caso existe una desigualdad entre la víctima y el agresor. Sin embargo, el procedimiento penal de menores se rige o se inspira en principios totalmente diferentes al procedimiento penal de adultos. El proceso de menores se rige por los principios de interés superior del menor y por valores educativos. Y en la mediación se ve un instrumento muy eficaz para conseguir la educación y la resocialización del menor. Es por ello por lo que se ha decidido apostar por aplicar la mediación incluso en casos de violencia de género en los que el agresor es un menor. A ello debemos de añadir que también en la mediación se ve un instrumento muy eficaz para conseguir la reparación de la víctima. Y si esta es menor, pues esto aumenta las ventajas de aplicar la mediación en delitos de violencia de género.
Ha habido un intento por reflexionar acerca de la conveniencia o inconveniencia de los mecanismos restaurativos en delitos de violencia de género, generando distintas posiciones dogmáticas a su respecto. Encontramos por una parte adherentes a la incorporación de la mediación penal en los delitos de violencia de género y por otra parte quienes están directamente por su prohibición o por mantener la prohibición actual. ¿Cuáles son los aportes de estos mecanismos procesales y sus principales críticas que todo sistema procesal penal debe tener presente?
Bien, en el caso español las ventajas o por lo que la doctrina cree que se debería de implantar la mediación en los delitos de violencia de género son principalmente que se proporcionaría ayuda, comprensión y asistencia a las víctimas de violencia de género. Hay que tener en cuenta que cuando tratamos este tipo de víctimas muchas veces están más interesadas en conseguir una explicación de la violencia por parte del agresor y unas disculpas que en una condena para él y en una indemnización para ellas. Estamos tratando con víctimas que van a tener que volver a hablar con su agresor para, bueno, zanjar de alguna manera o hablar aspectos que tienen todavía, que comparten debido a los años que han compartido una vida juntos, como pueden ser los hijos, los bienes, deudas, hogar. Entonces, si llevan a cabo un procedimiento de mediación y pacifican las relaciones con su agresor, que puede ser su marido y el padre de sus hijos, pues se cree que esto actuaría en beneficio de la protección de la familia. Estas son las principales ventajas o argumentos a favor que se ven para aplicar la mediación en los delitos de violencia de género. En cuanto a las críticas y desventajas, pues bueno, son las mismas que fundamentan su prohibición, ¿no? La desigualdad que se cree que existe en todo caso entre el agresor y la víctima, y por otro lado, el hecho de que se cree que no aplicar el derecho penal y optar por un procedimiento de justicia restaurativa podría transmitir un erróneo mensaje de disminución de la gravedad de los hechos a la ciudadanía y que trivializaría la agresión y convertiría la violencia de género en un asunto privado.
¿Es posible considerar que la mediación penal, cierto, como mecanismo restaurativo, podría atentar o producir cierto quebrantamiento en el principio de legalidad?
Depende del sistema en el que estemos, en el que nos movamos. En España se quiere implantar el principio de oportunidad, y el principio de oportunidad nunca está en contra del principio de legalidad, en el sentido de que se complementa. Si tenemos en cuenta que si la mediación se prevé legalmente, no estaríamos contraviniendo nunca el principio de legalidad.
Y en cuanto a las garantías del imputado, ¿podría haber un riesgo en su protección?
Depende. Esto tendría que estar muy bien regulado. De hecho, yo una de las cosas que considero que tienen que concurrir para que pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediación es que se respeten las garantías del imputado. Es decir, no por nuestro ánimo de proteger a la víctima y de reparar a la víctima podemos menospreciar o, vamos, atacar las garantías del imputado.
¿Y a su juicio, personalmente, considera que debiesen ser las mismas garantías en el proceso penal ordinario, o bien debiésemos reflexionar a propósito de garantías especiales en un mecanismo restaurativo? Porque, por ejemplo, en el proceso penal ordinario, cierto, tenemos la culpabilidad, cierto, la determinación de culpabilidad, pero el proceso restaurativo no funciona más bien con esa lógica, sino que apunta a la responsabilización del agresor. ¿Usted cree que deberíamos hacer como un cambio o replantearnos ciertas garantías del proceso penal ordinario?
No, yo creo que deberían de ser las mismas garantías. Es más, en España se está tramitando un nuevo proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y se prevé la justicia restaurativa como un procedimiento alternativo al procedimiento penal. Y una de las cuestiones que se prevén es que, en caso de que se lleve a cabo un procedimiento de mediación penal, en el cual ya vemos que uno de los requisitos para poder llevar a cabo una mediación es que el autor del delito reconozca su responsabilidad, en caso de que ese procedimiento de mediación no se llevase a cabo y tanto el victimario como la víctima no llegaran a un acuerdo, eso no se podría utilizar en el procedimiento penal ordinario para poder para inculpar al acusado. Vamos, las garantías yo considero que deberían de ser las mismas, si no iríamos en detrimento del victimario, del acusado en este caso.
Entonces, a su juicio, profesora, ¿es posible mediar entre víctima y ofensor en delitos de violencia de género?
Dependiendo del caso, sí. Siempre dependiendo del caso. Estamos en delitos de violencia de género, es tanta la diversidad de relaciones violentas que puede haber que no se pueden hacer reglas generales. Es decir, ante un caso de violencia de género, para poder aplicar la mediación, en primer lugar habría que llevar a cabo una valoración de la víctima y de sus circunstancias. A partir de ahí se nos podrían dar varios escenarios y habría que actuar, pero no establecer reglas generales a priori, sin una valoración previa.
Y una buena técnica entonces sería introducir algún mecanismo que pudiese controlar que el consentimiento haya sido de manera libre e informada?
Por supuesto, de ahí una valoración psicológica que permita ver que tanto la víctima como el victimario, porque tampoco estamos siempre centrándonos en la víctima, también el victimario debe dar un consentimiento libre. Entonces ahí es necesaria, yo creo, una valoración de los expertos, sobre todo de la víctima, porque en casos de violencia de género estoy hablando. En casos de violencia de género, bueno, pues es una parte que ha sufrido violencia, que no está, que no tiene la autoestima como el resto de personas, y hay que tener especialmente cuidado con ella, pero también hay que tener en cuenta la opinión del victimario a la hora de llevar una mediación, porque por mucho que la víctima quiera llevar a cabo o someterse a un procedimiento de mediación, si el victimario no quiere, pues no se podría llevar a cabo.
Claro, y ahí está justamente el elemento más importante dentro de todo esto, que es la voluntariedad, ¿cierto? La voluntariedad de las partes a someterse a un proceso restaurativo.
Por supuesto.
Y eso también nos lleva a reflexionar acerca de quién es quien debiese, digamos, derivar a un proceso restaurativo, a su juicio. ¿Quién tiene a cargo esa decisión de derivar a un proceso restaurativo? Por una parte, el persecutor, debiese ser el juez o la jueza, o bien las mismas partes quienes en conjunto debiesen solicitar un mecanismo restaurativo.
En primer lugar, las partes deberían de querer someterse voluntariamente. Y luego, bueno, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020 que se está tramitando daba esta posibilidad tanto al Ministerio Fiscal como al juez, dependiendo del momento del procedimiento. Yo considero que si es el Ministerio Fiscal el que lleva la investigación, pues habrían las partes de solicitárselo a él y decidir, siempre bajo la supervisión jurisdiccional, claramente.
Ok, bien. Pasando ahora al principio de oportunidad, que usted ya tuvo oportunidad de adelantar algo al respecto, quisiera citar a este punto a la profesora Teresa Armenta, quien indica a propósito del principio de oportunidad que surge a propósito de la incapacidad de la Administración de Justicia a la hora de cumplir sus objetivos. Al igual que la pena, debe entenderse como un mal necesario, utilizable por tanto cuando no exista otro remedio mejor. ¿Está usted de acuerdo con esa consideración de la profesora Teresa Armenta?
¿Podría repetirme, por favor?
Sí, ella indica que el principio de oportunidad surge ante la incapacidad de la Administración de Justicia a la hora de cumplir sus objetivos. Y al igual que la pena, debe entenderse como un mal necesario, utilizable por tanto cuando no exista otro remedio mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la aplicación del principio de oportunidad es necesaria muchas veces.
¿Sí? ¿Y de qué forma este principio de oportunidad logra ser una manifestación de la... O sea, la mediación penal logra ser una manifestación del principio de oportunidad, mejor dicho?
Depende de cómo se configure, pero yo creo que la mediación debería ser una manifestación del sentido de oportunidad, del principio de oportunidad, perdón, una vez que el Ministerio Fiscal sepa que se ha cometido un delito, quién es el autor, tenga la posibilidad de, en vez de tramitar, porque esté previsto legalmente, de en vez de continuar con el procedimiento judicial, teniendo en cuenta una serie de criterios, pues bien optar o por acordar el sobreseimiento o por someter el caso a mediación. En ese sentido, yo considero que si la mediación está prevista y es una de las posibilidades o oportunidades procesales que se les da al Ministerio Fiscal, en vez de seguir con la tramitación del procedimiento judicial, entonces ahí sería la mediación una manifestación del principio de oportunidad.
¿Es realmente un principio a su juicio?
Esta cuestión ha sido muy debatida en la doctrina española. Yo considero que la oportunidad no es realmente un principio, sino un criterio, ya que los principios siempre tienen que dar la razón de todo, pero la oportunidad despliega su eficacia únicamente en supuestos concretos, porque tiene un carácter excepcional y no puede generalizarse nunca, por lo que considero que no se puede regular la oportunidad, pues una regulación de casos concretos nos llevaría a una grave inseguridad jurídica. Por lo tanto, estoy con esta parte de la doctrina que entiende que la oportunidad es un criterio y no un principio. Si bien es cierto que este criterio, que es la oportunidad, debe ser compatible con todos los principios jurídicos que inspiran el sistema procesal.
Claramente. Existen ciertas aprehensiones que podamos realizar a propósito del principio de oportunidad. ¿Algunos reparos que usted pueda formular al respecto?
No, a ver, considero que depende cómo se aplique, pero en principio yo creo que el principio de oportunidad en su justa medida puede servir para agilizar la justicia y para, igual que en el procedimiento de menores, pues que deje de ser el sistema penal tan retributivo y apostar más por la educación y la reinserción. En ese sentido lo veo muy positivo, siempre que no quebrante el principio de legalidad.
Así es. Pero también se ha documentado dogmáticamente al menos dos riesgos grandes a propósito del principio de oportunidad. Por una parte, tenemos el uso indebido de las facultades discrecionales a favor de los intereses del Ejecutivo, y por otra, la quiebra de la imparcialidad al aunar las funciones acusadoras y enjuiciadoras ahora en manos del fiscal. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto?
Bien, yo creo que esto, como te anticipé antes, se puede evitar siempre que se respete el principio de legalidad. Es decir, sí, la oportunidad, pero siempre que esté prevista legalmente y haya unos criterios. Dejar un margen de discrecionalidad, pero nunca cabida a la arbitrariedad.
Perfecto. Finalmente, comentarle un poco que en la actualidad en Chile nos encontramos en la antesala de un proceso constituyente que está próximo a iniciar formalmente. Dentro de estos días supimos que la primera sesión va a ser el próximo domingo 4 de julio. A través de un órgano plurinacional, diverso y paritario que tendrá como labor la redacción de la próxima constitución, si logra ser ratificada esta en el plebiscito de salida por toda la ciudadanía. ¿Cree usted que formular cláusulas de justicia restaurativa a nivel constitucional logre impactar e impregnar en las visiones institucionales de quienes intervienen en el sistema procesal penal? En estricto, el ente persecutor, la defensa penal, especialmente la defensa penal pública, y en los jueces y juezas.
Bien, he de decir que en España la Constitución atribuye el ejercicio exclusivo del ius poniendi al Estado, y el cual se fundamenta en la legalidad y en la justicia retributiva. Sin embargo, también se prevé en el artículo 25 como fines de la pena la reinserción y la reeducación. Esto es un pequeño margen para la justicia restaurativa, pero un margen al fin y al cabo. Es decir, que tanto el Código Penal de 1995 como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no aparece expresamente la justicia restaurativa en la Constitución, sí que fueron otorgando ciertas concesiones de justicia restaurativa, como puede ser el perdón del ofendido o la atenuante de por reparación del daño, el indulto, la conformidad. Pero no se llegó a plantear en España el aplicar la mediación en el ámbito penal hasta el año 2012, cuando la Unión Europea aprueba la Directiva de Normas Mínimas sobre Derechos, Apoyo y Protección de las Víctimas, en la cual se insta a los Estados miembros a prever mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la justicia restaurativa. Fue en este momento cuando España, para cumplir con la obligación que derivaba de la Unión Europea, aprueba en el año 2015 el Estatuto de la Víctima del Delito, en el cual, en el artículo 15, se prevé que las víctimas pueden acceder a mecanismos de justicia restaurativa. También plantea algún requisito, como la voluntariedad, pero ni siquiera especifica si este mecanismo ha de tratarse propiamente de la mediación. Con esto quiero decir que sí que creo que si en Chile, con el nuevo proceso constituyente, se plantea incorporar la justicia restaurativa, puede que esto tenga efecto en los, tanto en los operadores jurídicos como en las futuras normas ordinarias que se aprueben, pero irá lento si es como en el caso español, en el cual fijaros que la directiva de la Unión Europea es del año 2012 y todavía no hay nada en serio en las normas, no está regulado ni siquiera a qué mecanismo de justicia restaurativa tenemos que atenernos. Con lo cual, bueno, espero que en Chile vaya todo más rápido. En España aquí estamos todavía.
Y a su juicio, esta incorporación de la justicia restaurativa debiese ser lo más amplia posible y en rango constitucional para que luego el legislador se haga cargo de, por ejemplo, en qué supuestos va a proceder o cuáles serán las limitaciones en general o cuáles van a ser las oportunidades procesales atinentes para la celebración de un mecanismo restaurativo.
Hombre, por supuesto, yo considero que la norma constitucional debe ser lo más general posible y que luego ya se vaya detallando en normas de rango inferior.
Pero claro. Y a su juicio, ¿debiesen quedar algún delito excluido de la aplicación de justicia restaurativa?
No sé exactamente. Es decir, en el caso de la violencia de género, sí que considero, como ya puse de manifiesto, que todos aquellos casos en los que no exista una igualdad entre el agresor y la víctima, no se debe poder llevar a cabo la mediación. En otros delitos, pues considero que también habría que valorarlo. Sí que sería bueno dejar una cláusula abierta en la cual el juez pueda valorar si sería adecuado o no en un determinado caso someter el delito a mediación o no. En caso de violencia de género sí que puedo decir con certeza que depende del caso. Primero una valoración de la víctima y de sus circunstancias y ahí ya se nos pueden abrir varios escenarios y ya determinar si se aplica o no se aplica.
Usted daba en un punto de que fuese el juez o jueza que en el caso en concreto determinara si es que es correspondiente o no proseguir un mecanismo restaurativo en el caso en concreto. Entonces su consideración, su visión al respecto es que es el juez el que tiene que tener a cargo esta decisión y no debiese venir preconcebido por el legislador. Como es lo que ocurre actualmente, es el legislador el que prohíbe la mediación penal en los delitos de violencia de género y en el caso de Chile es el legislador el que prohíbe los acuerdos reparatorios en los delitos de violencia intrafamiliar.
Por supuesto, como ya te he puesto de manifiesto, en violencia de género la diversidad de relaciones violentas impide, o yo creo que impide, que se establezcan normas generales. Por ello estoy en contra de la prohibición absoluta de la mediación en casos de violencia de género. Yo creo que habría que quitar esta mediación, esta prohibición absoluta, para que valorando los casos se determine si aplicar la mediación o no aplicarla. Habrán casos en los que no sea posible porque la víctima se encuentre en un estado de indefensión aprendida. Y habrá en otros casos en los que sí sea posible llevar a cabo un procedimiento de mediación. Pero ante todo habría que quitar esta prohibición absoluta y ya que el juez valorase teniendo en cuenta un informe psicológico y un peritaje.
Finalmente, para ir cerrando esta conversación, Ana, ha habido un sinfín de mitos que circundan respecto de la justicia restaurativa. ¿Cierto? Las personas generalmente tienen mucha aprensión o son muy reticentes a siquiera hablar de justicia restaurativa porque consideran que no puede la víctima con el delincuente, como le denominan, acordar, ¿cierto?, las consecuencias del delito. ¿Cuál es su posición al respecto ante este mito que es tan repetitivo dentro incluso del mismo mundo de las ciencias jurídicas?
Pues considero que en algunos casos sí que será cierto, pero en otros no. No todas las víctimas son iguales, ni todos los delitos tienen la misma gravedad y consecuentemente hay que valorar las circunstancias de cada caso, ¿no? Lo que hablábamos de que no se pueden establecer reglas generales, hay que valorarlo.
Perfecto, entonces estamos dando por cerrada esta conversación con la profesora Laura Álvarez Suárez de la Universidad de Oviedo, España. Hoy pudimos conversar acerca de los mecanismos restaurativos, especialmente de su exclusión a propósito de los delitos de violencia de género y lo que ocurre en España, ¿cierto? Y también pudimos ahondar un poco a propósito del principio de oportunidad, cómo esto se manifiesta a propósito del principio de legalidad y cómo ambos principios convergen en los sistemas procesales penales. Bueno, muchas gracias, profesora, por aceptar la invitación, por formar parte del podcast y por llenarnos a nosotros de su conocimiento.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer poder entablar esta conversación con vosotros y encantada de volver cuando me volváis a invitar.
Ahí estaremos formulando alguna invitación en conjunto con el Semillero de Derecho Procesal de la Universidad.
Me encantará participar.
Muchas gracias, profesora.
A vosotros.